¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está? Buen miércoles.
Hola, buen miércoles. Muchas gracias por llamar. Bien, bien.
Bueno, con todas las aristas y todas las connotaciones que tiene esta catástrofe de Bahía Blanca, ¿cómo nos interpela? ¿En qué nos interpela?
Bueno, en muchos motivos, desde muchos aspectos. En primer lugar, como sociedad, creo que ha disparado, como suele suceder con el pueblo argentino, una cruzada solidaria de características nacionales y realmente de magnitudes que se impresionan positivamente. Eso me parece que es algo que siempre hay que destacar, porque las organizaciones de la sociedad civil tienen una respuesta inmediata, canalizan con mucha eficacia la ayuda, por lo menos de los primeros elementos para paliar esta situación, están. La otra interpelación es lo que deben hacer los distintos estados, es decir, a nivel municipal, provincial y nacional, para la reconstrucción casi absoluta de una ciudad. Esto ya demanda un análisis más exigente. ¿Por qué? Porque, bueno, una cuestión es organizar la logística para que llegue agua potable, lavandina, ropa, que es lo que está sucediendo en estos días. Pero lo otro tiene que ver con la reconstrucción de puentes, de vías férreas, de caminos, de buena parte de la estructura vial, de las avenidas y de las calles de Bahía Blanca, de todo lo que ha sido destruido por este fenómeno natural. Y eso no es algo que se pueda hacer sin el concurso del Estado. Y allí ya hemos visto en estos días las primeras discusiones, diferencia de criterio. El gobierno nacional te dice, es un tema primero del municipio, después de la provincia, después veremos. Pero casos análogos, por ejemplo el de Valencia, una ciudad española que un poco tiempo atrás también tuvo una tragedia de características enormes, bueno, fue realizada con el concurso, fue reconstruida con el concurso también del sector público. Cualquiera que estará escuchando dirá, bueno, Valencia está en España, España está en una situación mejor que la Argentina, además también está el respaldo de la Unión Europea, todo ello es cierto, pero también es cierto que probablemente haya que revisar, sobre todo a nivel de la Administración Nacional, algunos de los conceptos respecto al rol del Estado y la obra pública, porque es muy difícil pensar que Bahía Blanca se va a poder reconstruir solo esperando que la actividad privada en su momento decida oportuna y convenientemente llevar adelante obras que son urgentes e indispensables para que la ciudad lentamente vuelva a su normalidad. Y digo lentamente porque estamos hablando de un proceso que va a llevar para algunas tareas meses y para otras claramente años.
Bueno, y también ha dado pie, obviamente, aún en este contexto tan dramático, para la miseria política, ¿no?
Siempre, ¿no? Siempre aparece la disputa política. En realidad, a veces en las reuniones familiares o con la gente que no se involucra naturalmente en la política dice, bueno, pero con la salud no hay que hacer política, con la seguridad no hay que hacer política, con las tragedias no hay que hacer política. Pero la verdad es que se hace política con todo. A veces se la hace de maneras más o menos estilizadas, con ciertas normas prudenciales y a veces lisa y llanamente para que se note, ¿no? Entonces hemos visto que en Bahía Blanca, el primer día, el segundo, hubo imágenes que eran, me parece, positivas, donde autoridades del gobierno nacional y provincial que venían realmente tirándose con munición gruesa en el marco de otras diferencias y también en el marco de la campaña electoral, bueno, se mostraron juntas, unidas, porque Nación tiene que poner, por ejemplo, todo lo que hace a la logística de las Fuerzas Armadas, camiones, botes, pontones para poner puentes transitorios, etcétera, y la provincia y el municipio, lo suyo. Sabemos que la provincia y el municipio responden Unión por la Patria, la Nación claramente a La Libertad Avanza. Pero eso empezó a colarse luego con una serie de mensajes cruzados, a veces más elípticos, alguno hablando de que esto era consecuencia del cambio global, criticando entonces la posición del gobierno nacional respecto de esta cuestión a nivel de foros internacionales, el gobierno nacional señalando críticas respecto del kirchnerismo y obviamente que vemos entonces la confirmación de que todo es politizable y que sobre todo en un año electoral va a ser muy difícil abstraerse de todas estas cuestiones que hacen a incentivar mucho más la competencia que la cooperación, ¿no?
Lo llevo a otro tema. ¿Hay un antes y un después del caso cripto?
Creo que sí. A ver, en alguna conversación anterior habíamos mencionado que el caso cripto había raspado al presidente, pero no lo había lastimado severamente, que eso dependería, dijimos, de la evolución en el tiempo. Una evolución que se bifurca. Por un lado, estamos hablando de la evolución en materia jurídica, de lo que vaya sucediendo en los tribunales argentinos y en Estados Unidos. Y la otra es respecto de la evolución del capital político del presidente y del gobierno en términos de opinión pública. Sí. Hay una ley que, por supuesto, no es escrita, pero la justicia, por lo menos la de nuestro país, avanza siempre a la par del capital político de los gobiernos de turno. Cuando alguien está más o menos sólido en términos de encuestas o en términos de respaldo electoral, suele, vamos a decir así, de beneficiarse de los tiempos vaticanos que manejan por lo menos algunos sectores de la justicia. Cuando esa situación es más débil, bueno, algunos avanzan más rápido. Pero la verdad es que el tema no se pudo desinstalar de la opinión pública, el periodismo está investigando distintas variantes derivadas respecto del tema de Libra y evidentemente se convierte en un tema incómodo que, como esa, yo decía, se raspó la imagen del presidente. Bueno, como esos raspones que nos pueden pasar en la vida cotidiana, cuando a lo mejor tenemos una caída, sí, una lastimadura que parece superficial, pero que si no la atendés debidamente te puede traer complicaciones, porque se puede infectar, porque sí, puede generar otro tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, este raspón evidentemente va a tener que ser muy atendido por parte del gobierno para ver si se lo puede aislar y evitar que tenga otras consecuencias, pero por supuesto que no todo depende del gobierno. El gobierno tendrá que poner probablemente una narrativa distinta, porque cuando el presidente se manifestó al respecto, en realidad no apareció como un hábil declarante. Sus exposiciones al respecto y sus contradicciones, idas y vueltas, creo que sugerían un cambio en la estructura discursiva del gobierno, quizás aislando al presidente de las explicaciones y poniendo a otros voceros que puedan llevar adelante una defensa del tema en mejores condiciones.
Si consiguen número en diputados, hoy va a haber sesión. Y entre los temas está esta comisión que quiere investigar lo que pasó con el escándalo cripto. ¿Cómo vislumbra esta jornada usted en el Congreso?
Bueno, servirá para medir, como se dice siempre, ¿no?, cuántos pares son tres botas. Es decir, si el gobierno logra ocluir una vez más la comisión investigadora, como sucedió en el Senado, podrá seguir afirmando que aún en una situación de minoría cuenta con aliados que son eficaces. El Senado logró algo muy particular, sí, que uno de los senadores radicales, el correntino Ombisky, que había auspiciado la creación de la comisión, después votar en contra de la comisión que él mismo había promovido. Bueno, eso es política también, ¿no? Evidentemente, ese cambio de posición seguramente se habrá debido a conversaciones y a negociaciones de naturaleza política. ¿Podrá hacer lo mismo en la Cámara de Diputados? ¿Podrá bloquear mediante algunos asociados que tiene, que a veces son críticos, pero que muchas veces son funcionales, esta nueva iniciativa? Y no solo es lo que habrá que mirar esta semana respecto de la Cámara de Diputados, sino también, por supuesto, otros dos temas fundamentales que tienen que ver con decretos de necesidad de urgencia. Uno, el vinculado a la designación de los dos jueces de la Corte Suprema, y el otro, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Claro, bueno, y en las afueras del Congreso, la marcha de jubilados con algunas adhesiones, barras, algunos sectores de la CGT aparentemente también, ¿no?
Sí, seguramente eso ocupará las noticias o una parte de las noticias del claro día, y esperemos que llevarse adelante como debe ser, en términos pacíficos, si no diera lugar a ningún tipo de episodio por fuera de cualquier manifestación, sí, tranquila. mañana ha pasado, pasará al olvido, pero las cuestiones que están vinculadas a los decretos de necesidad y urgencia y a la comisión investigadora hacen a cuestiones más estructurales, porque implican discusiones que tienen que ver con la división de poderes, la seguridad jurídica, la viabilidad y sustentabilidad del plan económico, el rol de la Corte, y cuando estamos hablando de esas cosas estamos hablando de cuestiones estructurales. Quizás siempre cuando uno hace un análisis político, lo primero que tiene que hacer es tratar de separar lo accesorio de lo verdaderamente importante. Hay cuestiones son episódicas y otras, como estas que mencionamos, no lo son.
Que tiene que ver con la institucionalidad del país, ¿no?
Tiene que ver con la institucionalidad, pero para darle a esa palabra que a muchos les puede resultar fría, lejana, distante, tienen que ver estrictamente con la perdurabilidad de las políticas en el tiempo. Claro. Porque el endeudamiento del país y los términos en los que se haga, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, la capacidad de repago, etcétera, bueno, es un tema muy importante. Cualquiera de nosotros que fuese a un banco y solicitaría un crédito seguramente va a tener muy en cuenta las condiciones de ese crédito, si lo puede pagar o no, si es pan para hoy y hambre para mañana, o si realmente contribuye a una solución fundamental. Cualquiera que, por ejemplo, tiene un problema de cualquier tipo, civil, comercial, penal, en la justicia, también pues le gustaría que el magistrado que le toque en suerte sea alguien que está de acuerdo, actúa de acuerdo a derecho y fue designado conforme a derecho. Entonces, en este tipo de cuestiones que parecen muchas veces macro, en realidad se juegan cuestiones que afectan la vida cotidiana y los negocios de todos los argentinos.
Le pregunto algo que nada tiene que ver con su campo de investigación, con su especialidad. ¿Cómo están en condiciones del tiempo en Buenos Aires? Porque nosotros no podemos creer que en Santiago del Estero a esta hora tengamos 19 grados. Nos pellizcamos para saber si es verdad. ¿Cómo están ustedes?
Estamos casi igual, ¿eh?
Ah, sí.
Está haciendo en este momento 19, 20 grados, está nublado.
Sí.
Pero claramente las condiciones han cambiado de las semanas anteriores, donde teníamos un calor agobiante, a todos estos días que por lo menos hasta el fin de semana prometen estar en una temperatura que no va a superar los 22 o 23, en el caso del día de hoy, con un cielo muy gris que va a permanecer así todo el día.
Créame que nos sentimos en el paraíso nosotros. Días anteriores teníamos a esta hora 30 grados.
Bueno, la verdad que de una cuestión tan común como puede ser el clima, uno, y de esta conversación, uno advierte la importancia de los contextos.
Sí.
20 grados en marzo en Buenos Aires no es lo mismo que 20 grados en Santiago del Estero.
De ninguna manera.
Cada uno lo valora de manera distinta porque hay un contexto, hay una historia, hay una determinada serie de condiciones. Con la política y la economía pasa lo mismo. Los contextos, de alguna manera, nos ayudan mejor a entender los textos que cada uno maneja.
Le mandamos un gran abrazo desde Santiago del Estero.
Y lo mismo hago yo. Un fuerte abrazo para ustedes.
Esté muy bien. Hasta luego. Hasta cualquier momento. El licenciado Gustavo Marangoni con nosotros. Su análisis, su perspectiva.